Aquí comienza La Voz del Deporte. En Radio Voz A Coruña, la actualidad del mundo del deporte con todo lujo de detalles. La Voz del Deporte, con Mario Durán.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Voz del Deporte, nueva semana y volvemos a hablar de una victoria del Depor, la conseguida el pasado sábado en el campo del Rayo Majadahonda, el colista de la Liga, que plantó cara al Depor, un equipo, la verdad, bastante atrevido y que en la primera mitad puso en complicaciones al conjunto de Imanol Iria, que tuvo un par de ocasiones de gol. Al Depor le costó más, pero apareció la figura de Yeremay, el canario, sin Lucas Pérez ni David Mella, se echó el equipo a las espaldas, en la primera parte forzó un penalti que él mismo transformó a Lopanenka, para el susto de muchos aficionados y aficionadas del Depor, porque el portero casi se lo caza. Después de vencerse a la derecha, reacciona, aún así el balón acaba entrando, gol importantísimo para poner en ventaja al descanso al Depor. En la segunda parte, el gol de Yeremay, si no lo visteis, tenéis que verlo, porque es uno de los goles seguramente de la temporada en el Depor. Una gran jugada personal desde la izquierda, se apoya en un compañero, luego llega a la frontal, iba hacia la derecha, desde la izquierda hacia la derecha, se frena rapidísimo, el defensa nada puede hacer, le aparta la pelota, viene otro, le recorta, sale un tercer defensa y a este le pone la pelota por fuera, que coincide con el palo largo de la portería del conjunto local. El portero lo único que pudo hacer fue ver cómo la pelota entraba y besaba las redes, y con ese segundo gol 0-2 y el partido finiquitado. El Depor además en esta jornada aprovecha los pinchazos de algunos de sus rivales directos, el Nástic y la Ponferradina, que perdieron en sus partidos, aunque ganó el Barça B, y esto hace que el segundo clasificado, que es el filial del cuadro catalán, esté a tan solo un punto del Depor, ahora mismo su más inmediato perseguidor. Pero, como digo, cayeron Nástic y Ponferradina. La Ponferradina, con nuevo técnico, con Juanfran en el banquillo, perdió en el campo del Tarazona por 2-3, y el Nástic también cayó en esta jornada en su partido, también bastante de forma sorpresiva, porque jugaba en casa, no tanto por el rival, que era Unionistas de Salamanca, y Unionistas siempre te puede complicar el partido, pero acabó cayendo 0-1, y por lo tanto, pues la jornada es buena para el Depor. También ganó el Celta Fortuna, que ahora mismo es el tercer clasificado. Depor líder, 55 puntos, a uno viene el Barça Athletic, 54, y luego ya están a 4, es decir, a 2 partidos de distancia, el Celta y el Nástic de Tarragona. La Ponferradina cierra las posiciones de playoff y se queda a 5 del Depor. Gran fin de semana, seguimos teniendo ahí al Barcelona Athletic muy pegado, pero evidentemente hemos distanciado a dos de los rivales más importantes, como pueden ser el Nastic y la Ponferradina. Vuelve a ganar también el Celta Fortuna con Freddy Álvarez en su primer partido en casa, y también se sitúa ahí cerquita del Depor, pero a dos partidos como Ponferradina y como Nastic. El equipo volverá a jugar el sábado en el campo del Cornellà. Un conjunto, el Cornellà, que está en la zona media-baja de la clasificación. Ahora mismo es 13º, con 4 puntos sobre la permanencia. Y volvemos a las de siempre. Tenemos que volver a ganar porque estamos ya en el tramo final de la temporada. Hay que aguantar esa primera posición. Y vamos a ver si en una de estas próximas jornadas somos capaces de ganar. Y el Barça Athletic también pincha para poder ir con un poquito más de tranquilidad en los próximos encuentros. Aunque, hablando del filial del Barça, ya a todos nos parece que uno de los partidos más decisivos de las jornadas de Liga que van a quedar hasta el final va a ser precisamente el encuentro que el Depor tenga que jugar en casa en la antepenúltima jornada frente al conjunto culé. Veremos cómo llegamos a esa parte de campeonato. Quedan 9 jornadas para el final y en la antepenúltima vamos a recibir al Barça Athletic, pero podría ser también uno de los partidos más importantes de lo que resta de Liga. No es ni mucho menos el calendario del Depor el peor en cuanto a todos esos equipos que pelean por la primera posición, y lo cierto es que ahora mismo el Depor lo tiene en su mano, depende de sí mismo para volver a la segunda división sin tener que ir a ningún playoff en verano y acabando la liga como primero. Además del fin de semana, nos ha dejado también muchos otros resultados que vamos a repasar enseguida en nuestros titulares, porque el Depor Abanca es más líder, más que más líder, me voy a explicar bien, tiene más opciones de ascenso acabado el fin de semana que antes de que comenzase la jornada, porque le ha metido un punto más de distancia al Español, a pesar de que el Depor solo pudo empatar en casa a 2 goles frente a Osasuna. Decía yo, ¿es más líder? No, líder es menos, porque ahora mismo comparte el liderato con el Barcelona B, que por diferencia de goles es el líder. Los dos tienen los mismos puntos y eso sí, el Barça B, ya sabéis, no cuenta para el ascenso porque su primer equipo ya está en primera división, y por lo tanto con el Barça B nos jugaremos la liga, pero lo realmente importante es el ascenso, y ese ascenso nos lo vamos a jugar con el Español. Además, el Básquet Coruña volvió a ganar tras 2 partidos sin conocer el triunfo y se reafirman en el liderato de la liga y distancia en alguna victoria más a alguno de los equipos. Enseguida lo contamos, alguno de esos conjuntos que vienen por detrás. También ganó el Liceo en su vuelta a la competición frente al Barcelona, partidazo de los de Juan Copa, 3-1 fue el resultado del encuentro. Al Liceo no le sirve para subir en la clasificación, sigue siendo tercero, pero sí que le sirve para evidentemente pensar que todavía hay mucho que decir en la temporada, que ya sabéis se va a decidir en cuanto al título de liga en el playoff que llegará al término de la temporada regular, de la cual el Barcelona va a ser el campeón, pero la copa se la lleva el que gane en el playoff. Y hablando de hockey, gran resultado también para el Hockey Club Coruña, que venció en Portugal por 0-2 al Massamá y encarrila la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League con el objetivo de meterse en la final a 4. La vuelta de esta eliminatoria el sábado 6 de abril. Son algunas de las cosas que han sucedido durante el fin de semana. Hemos tenido también el arranque del circuito Coruña Corre con la primera de las pruebas, la prueba que se disputó en el entorno de la Torre de Hércules, y lo cierto es que es pues un poco el pistoletazo a lo que va a ser un circuito con 7 carreras desde ahora y hasta el mes de noviembre. Hemos tenido más resultados de otros equipos de nuestra ciudad, os lo vamos a contar todo como cada lunes en nuestros titulares, antes de irnos con toda la actualidad del Depor para hablar de esa importante victoria frente al Rayo Majadahonda y sobre todo de lo que queda de liga, que cada vez es menos. 9 partidos separan ahora mismo al Depor de volver a segunda división.
En La Voz del Deporte, los titulares del día, con Pinturas Alborada.
En Pinturas Alborada llevamos 30 años creciendo día a día y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a ustedes con su fidelidad. Nuestra pretensión es seguir haciendo méritos para seguir así en el futuro. Por todo ello, gracias. Estamos en el polígono de Pocomaco, naves D36 y D37.
Heridas, a veces solo una gota. Pues vamos ya con el repaso al fin de semana. Antes ya sabéis que enseguida escucharemos también a los protagonistas del partido del Depor. Os contaremos un poco cómo fue el encuentro y luego nuestra tertulia con Carlos Brizola y Fernando Blanco. Desde las 2:30 analizaremos toda la actualidad. Pero antes, como digo, hay mucho que contar porque, por ejemplo, en fútbol femenino, buena jornada para el Depor a pesar de que no pudo ganar en un encuentro que dominaba con dos goles, con distancia de dos goles en el minuto 83. Había marcado Milén, había marcado ADT, los dos tantos de el Depor, pero en esos últimos minutos se dejó empatar el encuentro. Prácticamente sobre el final consigue el empate Osasuna. Un 2-2 que ha sido bueno porque el Español, contra pronóstico, perdió en casa frente a la Sociedad Esportiva EM, frente al conjunto de Lleida, por 0-2. El que sí consiguió ganar en esta semana fue el Barcelona, en el campo del Albacete, por 0-2, y esto deja la Liga con Barcelona B líder, 48 puntos, los mismos que tiene el Depor, pero por gol a verás es segundo, y a 4 el Español, que es tercero, que es el que cuenta para el ascenso. Quedan 4 jornadas para el final de Liga, 12 puntos. El Español nos tiene el gol a verás ganado. En el particular estamos empatados, en el general se lo llevan ellas. Por lo tanto, a igualdad de puntos subiría el Español, pero ahora mismo son 4 de distancia. Es decir, el Depor va a tener que fallar en 2 partidos de los 4 que quedan para que el Español tenga opciones de ser el segundo, de superar a las nuestras y de conseguir el ascenso directo. Lo tenemos muy bien, pero evidentemente hay que cerrarlo y para ello quedan todavía 4 jornadas de Liga. En la Segunda Federación, el Fabril consiguió una victoria importantísima y más después de cómo fue el partido en el campo del Valladolid Promesas, porque el Depor perdía a los 13 minutos por 2-0, luego en el 39 Castillo de penalti recortó distancias y puso el 2-1, pero en el alargue de la primera parte Frimpong hacía el 3-1 para el Valladolid. En la segunda parte arrancaba 2 goles abajo el Fabril y acabó metiendo 3, incluso, frente a un equipo con un futbolista menos, pero iba a decir, incluso le sobró tiempo, no para la victoria, pero sí para el empate, porque en el 52 Losa y en el 64 Diego de penalti ya habían igualado el partido. El tanto de la victoria lo marcó Nájera en el 94. Es un triunfo fundamental porque nos da muchísimo aire en la lucha por la permanencia. Seguimos décimos, pero las diferencias ya son otras. 4 puntos con el ascenso, con el descenso directo, y 3 puntos con la promoción de permanencia. Y además, el Fabril puede mirar hacia arriba porque tiene el playoff a tan solo 3 puntos. Es lo que tiene una liga, esta Segunda Federación, con 18 equipos, de los cuales 5 descienden ya de forma directa, 1 va a promocionar por no descender, es decir, la tercera parte de la liga acaba la temporada en riesgo de descenso. 5 descienden y un sexto puede bajar también. Además, 5 equipos pueden ascender, el primero asciende directo, los otros 4 hasta la quinta plaza promocionarán en el playoff por el ascenso, y esto deja una competición en la que apenas hay 7 posiciones en las que ni bajas ni peleas por subir. Por lo tanto, es una liga en la que ganas 2 partidos, te pones cerca de arriba, pierdes otros 2 y te pones cerca de abajo. Por eso, para el Depor será fundamental seguir alargando la buena racha en estos próximos encuentros ligueros, y sobre todo alejarse de abajo. Además, a medida que te vayas alejando de abajo, seguramente te irás acercando también a la parte noble de la liga. En la Tercera Federación, el fin de semana hemos tenido un derbi. El Bergantiños y el Betanzos jugaban y empataron a un gol. El Bergantiños salvó el empate en el descuento. Este resultado le permite mantenerse primero con 54 puntos. Además, el fin de semana ha sido también fantástico para el Atlético Arteixo, que ganó 5-1 en casa al Arzúa y se sitúa en la tercera plaza de la tabla. También venció el Silva, que es sexto, después de ganar este fin de semana por 2-3 en el campo del filial del Pontevedra. El Silva ahora mismo se queda a 2 puntos del playoff. Y además, el fin de semana también nos ha dejado la victoria del Paio Saco por 0-2 en el campo del Rápido de Bouzas, y nada más, esos han sido los marcadores para los equipos coruñeses. El Rápido de Bouzas ahora mismo el Paio Saco, que ganó el Rápido de Bouzas, se queda 1º con 30 puntos, y al Betanzos lo encontramos marcando la permanencia con 27, los mismos que tiene el Viveiro en descenso. No hemos tenido división de honor juvenil este fin de semana, y sí hemos tenido baloncesto para el Básquet Coruña en la Liga Leboro, con victoria por 97-80 frente a Cáceres, en un partido que era clave también para los nuestros, porque después de 2 encuentros consecutivos perdiendo, había que volver a ganar. El Básquet Coruña salió enchufado, más 7 en el primer cuarto, más 5 al descanso, llegó con más 7 de nuevo al último periodo, y ahí con un más 10 acabó el partido con el 97-80, más 17 para el conjunto de Diego Pifanio. Mourinho, que además se aprovecha de los tropiezos de Guipúzcoa, que perdió en la pista de San Pablo Burgos, y de Estudiantes, que contra pronóstico perdió en la cancha de Ourense. Con esto, la clasificación queda comandada por los nuestros, con dos victorias, perdón, con dos equipos que les persiguen, con una victoria de diferencia sobre los dos conjuntos de Burgos, Tizona y San Pablo, y a partir de ahí ya encontramos a Lleida, a Estudiantes y a Guipúzcoa, a dos triunfos de Básquet Coruña. Nueve jornadas para el final. Si el Básquet Coruña mantiene la primera posición, al igual que le pasa al Deport en masculino y en femenino, conseguirá ya el ascenso directo a la Liga CB. En un fin de semana en el que tuvimos, por cierto, en esa Liga CB, derbi entre el Obradoiro y el Breogán, se lo llevó el Obradoiro. Los dos equipos están luchando por la permanencia. Entraban esta jornada el Obra en puestos de descenso, el Breo fuera, y con la victoria de los santiagueses han intercalado las posiciones. Ahora es el Breogán el que está en posiciones de descenso. Lo digo porque si el año que viene el Básquet Coruña es capaz de jugar en la CB, ojalá puedan estar también los otros dos conjuntos gallegos y tener a tres equipos aquí en Galicia en la máxima división del baloncesto español y posiblemente en la mejor liga europea de baloncesto. Y este es Diego Epifanio hablando precisamente de la victoria, de lo importante que era para el equipo, tras dos partidos sin ganar, reencontrarse con el triunfo.
Era un partido, bueno, un poco trampa en el sentido de que vio un equipo que estaba abajo, que aunque venía de ganar y que yo creo que estaba haciendo las cosas muy bien los últimos partidos, pero bueno, a veces cuando estás en una situación como la nuestra, tras dos derrotas, bueno, pues te pueden generar algún tipo de duda. Creo que nuestra entrada al partido ha sido buena. Aún así, luego hemos tenido, bueno, un par de momentos durante el partido un poco malos. No me preocupan los momentos en los que los problemas eran del acierto, que hemos sacado creo que cuatro tiros solos y muy bien jugados, sino un poco más el tema de cuando hemos tenido unas pérdidas, de cuando hemos tenido algún problema más en el rebote defensivo, sin que sea exagerado, porque creo que si los números no engañan, bueno, hemos sido capaces de dar 14 asistencias, de coger más rebotes ofensivos que ellos en nuestro aro, ¿no? Y entonces, bueno, muy contento por eso y porque al final, bueno, hemos sido capaces de ganar un partido de 17, de reencontrarnos un poco más con nuestro juego y, ¿no?, y preparado para el siguiente partido aquí en casa otra vez.
Victoria importantísima, como decimos, para el Básquet Coruña. Además, en baloncesto, Maristas perdió en la pista de Plasencia, se mantiene quinto a pesar de la derrota, 67-53. En hockey, competición europea para el Hockey Club Coruña, ganó en Masamá, en la cancha del Masamá, en Portugal, por 0-2, en los cuartos de final, en el partido de ida de esta Champions League, y a partir de ahora, la eliminatoria se decidirá el 6 de abril en el Palacio de los Deportes. Si el Liceo es capaz, si el Hockey Club Coruña es capaz de solventar la eliminatoria, estaría ya en la final a cuatro, los cuatro mejores equipos del continente peleando por el título. Y además, no hemos tenido hockey plata, pero volvía la hockey liga para el Liceo y lo hacía con un partido de altura frente al Barcelona. Victoria por 3-1 para el equipo de Juan Copa, con tanto de David Torres y otros dos de César Carballeira. Los de la casa fueron los que decantaron la victoria para su equipo frente al Barcelona. El Liceo sigue tercero, a 3 puntos del Noya. Todavía queda liga y todavía hay que medirse al propio Noya antes de que acabe la temporada, pero los puntos serán muy importantes para seguir ahí en esa pelea cerquita del Noya, pero sobre todo la imagen y el saber que se le puede ganar al Barça cuando en nada llegarán los playoffs, y ahí evidentemente pues será muy importante también llegar en el momento que está ahora mismo el Liceo, mucho mejor que al principio de temporada. Arrancó muy mal la liga el Liceo, la temporada en general, pero poco a poco ya va siendo ese Liceo reconocible, el de las anteriores temporadas. Como digo, al Liceo le va a quedar esta próxima semana jugar con el Reus, luego ir a la pista del Voltregà, luego jugar con el Alcoy y la última semana jugaremos en casa con el Noia. En ese partido podría estar en juego la segunda posición de la liga. El técnico del Liceo, Juan Copa, muy satisfecho por haber podido ganar al Barça en un gran partido.
Muy contento por muchas cosas. La primera, porque los dos eran 3 puntos muy importantes de cara a la clasificación. Evidentemente, por el rival que teníamos enfrente, que es un equipazo, súper bien entrenado, bueno, que voy a hablar yo del Barça, ¿no? A partir de ahí, por la gente, porque la gente este año estamos faltos de darles alegría, así que creo que han visto un Liceo muy reconocible, mucha intensidad, y muy contento con el trabajo de los jugadores, que hemos defendido muy bien ante un equipo que 4-4 se somete siempre, y lo hemos trabajado muy bien en esa defensa, y luego cuando tuvimos ese punto de vamos por delante, que esto es clásico, es fundamental, estuvimos muy, muy inteligentes, que lo habíamos hablado toda la semana, de cómo acabamos el partido. Estoy muy contento, ¿no? Prácticamente no concedimos nada, una buena gestión de bola y nos llevamos una victoria para nosotros muy importante. Siempre hay mini partidos en los 50 que hay. Creo que el inicio es bueno para nosotros, los primeros 5 minutos, yo creo que podemos también ya habernos puesto por delante, que es una de las claves siempre como el Barça de adelantarte. Y después el power play tampoco nos tuvimos acertados. Ahí pasamos un momentito que lógicamente ellos también estuvo mejor para ellos. Martín nos aguantó bien también en muchas ocasiones. Y nos vamos al descanso con un 0-0, que bueno, estamos dentro del partido, lo previsible. Contra Barça tienes que igualar esa solidez. Sabes que ellos en un momento dado te pueden marcar, pero es un equipo que defensivamente trabaja muy bien. No va a haber muchos goles en este partido. Históricamente nunca lo fue cuando pudimos superarlos. Y la segunda de inicio, que parecía que no acabamos de entrar bien, pues bueno, nos apareció el Papi ahí con un gol que nos da por delante. Nos dio muchas alas, la gente nos ayudó y a partir de ahí, pues bueno, el 1-1, la clave de la directa que saca Martí para el 1-2. Que ya te digo, son detalles, el volver a ponernos otra vez por delante, y ahí sí que ya creo que esa gestión que hicimos al final del partido fue buenísima. Estoy muy contento con el trabajo de los jugadores, muy contento.
Muy satisfecho Juan Copa. Me apuntaba ahora aquí Jesús que al Barça no lo habían ganado, y es verdad, lo contábamos ya antes del partido, que el Liceo buscaría conseguir ser el primer equipo en Liga que ha ganado al Barcelona en esta temporada. La primera derrota para los catalanes se la llevan del Palacio de los Deportes. Ojalá nos podamos ver con ellos en el playoff, en una final, aunque si jugamos la final nos da igual contra quien sea, pero si el Liceo es capaz de acabar la Liga como segundo, se garantizaría que el Barça solo sería rival en una hipotética final del campeonato. Y fuera de todo esto, destacar también del fin de semana el importantísimo triunfo del Oar, 30-24 frente al Teucro. El Oar llegaba tercero, el Teucro segundo, y de esta manera le robamos la posición al conjunto gallego, que pasa a ser el tercero, el Oar segundo, en esa pelea por volver a jugar la fase de ascenso. El que ya sabe que va a disputar el ascenso es el Zalaeta en voleibol, en la Superliga Femenina 2, y este fin de semana ganó en la cancha del colista el otro equipo gallego de la competición, el Ourense, por 0-3. El Zalaeta ya es segundo y, como digo, ya tiene confirmada su presencia en la fase de ascenso. Y además, también este fin de semana estábamos pendientes del Viases Amarelle. Tenía una visita complicada, o un partido complicado, mejor dicho. Nos visitaba el Atlético Torcal y hemos perdido por 10 en un partido bastante malo de las nuestras. Aún así, el Viases Amarelle se mantiene fuera de descenso, 19 puntos, 3 de ventaja sobre Marín, que es el último de los equipos que ocupa esas posiciones. Pues así ha venido el fin de semana, ya lo hemos repasado. A lo largo de la semana iremos contando toda la actualidad de nuestros equipos y de nuestros deportistas. Ahora nos vamos hasta las 3 a hablar del Depor, de esa victoria frente al Rayo Majadahonda. Nos espera ya el sábado el Cornellá y nos quedan 9 jornadas de liga para mantener el liderato y volver a segunda división. Os saludan Jesús Villares y Antonio Conchado, que están en el control técnico y de sonido. A la vuelta de la publicidad escuchamos a los protagonistas del partido del Depor, el más protagonista de todos, sin duda Yeremay. Vaya partidazo del canario, se echó al equipo a las espaldas y esto hizo que el Depor se trajese 3 puntos que le hacen todavía más líder de la liga.
En Pinturas Alborada llevamos 30 años creciendo día a día y gran parte de nuestro éxito se lo debemos a ustedes con su fidelidad. Nuestra pretensión es seguir haciendo méritos para seguir así en el futuro. Por todo ello, gracias. Estamos en el polígono de Pocomaco, naves D36 y D37.
La voz del deporte.
Ven a la cabaña del pescador a probar nuestras especialidades. Parrillada de pescados y marisco, chuletón de vaca, arroces y mucho más. Saborea en la cabaña del pescador sus singulares carbonadas. Prepara tu propia carne en la mesa, sin humos ni olores. Un comedor único en un lugar ideal. La cabaña del pescador. Estamos en Santa Cristina. Síguenos en Facebook e Instagram.
Control de plagas Andrade, desratización, desinsectación, desinfección, prevención de legionela, termitas y xilófagos. Control de plagas Andrade, teléfono 981-288-324, en A Coruña, Avenida Casanova de Irís, 31. Control de plagas Andrade, desde 1985 protegiendo su empresa y su hogar. Cumplimos 35 años. Gracias a todos nuestros clientes.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras.
Despierta todos tus sentidos con Hardiland. Ven y dale la bienvenida a la primavera con las mejores ofertas. En Hardiland te hemos preparado todo para florecer tu jardín, empezar tu huerto y mimar a tus animales de compañía al mejor precio. Además, te animamos a hacerte la tarjeta Fidelidad con la que disfrutarás de grandes ofertas y descuentos. Y si tienes perro y gato, pídenos la tarjeta Croquet 5+1. El sexto saco de alimento para tu compañero de cuatro patas es gratis. Vive la primavera con Hardiland. Hardiland en Oleiros. Cultiva tu bienestar. Abrimos todos los días domingos y festivos incluidos.
Jardiland. Galicia Forum Gastronómico. Volve a Gastroexplosión a Expo Coruña. Más de 30 estrellas Michelin en directo, talleres con degustación, gastronomía líquida, feira, espazo gastro e moito máis. Non o podes perder. Domingo 7 de abril, público xeral. Lunes 8 e martes 9, público profesional. Consulta a programación completa en galiciaforumgastronómico.com.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Esta Semana Santa, chégate a Camariñas. 33 edición da Mostra do Encaixe, do 27 o 31 de marzo. Toda a programación en mostra.es. Achégate a Camariñas.
Organiza Concello de Camariñas, colabora Deputación da Coruña e Xunta de Galicia.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Blanco San les ofrece la actualidad del deporte.
Pues vamos ya con los sonidos del partido del fin de semana. No estaban Lucas Pérez ni David Mella. Para el encuentro le sustituyeron Hugo Rama y Davo. Los dos firmaron un buen partido ayudando al equipo, aunque la figura sin duda fue Jeremai con esos dos goles, el penalti fabricado y transformado a la Opanenka y luego ese segundo golazo en la segunda parte, gran jugada individual del futbolista canario. El resto, lo habitual: Germán en portería, Chimo y Valenciaga, que acabaron con problemas en los gemelos pero que están bien en los laterales, los dos Pablos, Vázquez y Martínez como central, José Ángel y Villares en el centro del campo y, como decíamos, con Jeremai, Hugo Rama y Davo en esa segunda línea, Barbero como futbolista más ofensivo. Un equipo, el Depor, que en la primera parte vio como el Rayo Majadahonda tenía un par de acercamientos, el Depor apenas tuvo el penalti. En la segunda parte el partido ya fue más cómodo y sobre todo después del segundo gol, que dejó muy tocado al Rayo Majadahonda. Victoria importantísima para los nuestros, cimentada en el gran papel de Jeremai. Este es el canario hablando del partido.
Y lo del penalti, ayer estábamos ensayando los penaltis y el míster dijo, medio de broma, mañana quién lo tira y tal, y dije yo, mañana lo tiro yo, y lo dije de broma porque mis compañeros se rieron y lo dije un poco para joder más que nada, y bueno, al final me hicieron el penalti y estaba convencido de tirarlo yo, lo tiré, salió bien, además ayer lo tiré igual Alberto y se enfadó conmigo y hoy al final del partido me dijo, bueno, si lo metes igual aquí no pasa nada. Pero bueno, muy contento por la victoria y por los goles también. Creo que hago dos paredes, ¿no? La última se la doy a Barbero y cambio el ritmo, me la devuelve, hago un control hacia adelante y medio me voy quedando sin espacio, recorto. Vuelvo a recortar y ya cuando salgo del recorte le pego y bueno, por suerte la metí. Yo lo dije, bueno, y lo llevo diciendo varias semanas cuando me ha tocado hablar, que yo quiero terminar la temporada de la mejor manera y el otro día también dije que quería mejorar y es lo que intento todos los días porque creo que tengo un margen de mejora. Bueno, creo que tengo que mejorar muchísimas cosas para ser mucho más determinante y más regular, que es lo que busco para ayudar al equipo.
Y también hablaba el míster sobre Jeremai. Esto es lo que decía Imanol.
Bueno, lo que pasa es que tampoco va a hacer falta que lo diga yo, ¿no? Yo creo que todos sabemos el talento que tiene Yeremay, y por eso tenemos todos tanta esperanza en él y tanta ilusión, y ojalá pues podamos verle lo más alto con el Depor en el futuro, pero no me quiero quedar solo con él, me quiero quedar con todo el mundo. Creo que hoy lo que se ha visto de Davo, de Hugo Rama, de gente que ha entrado después, es bueno, el resultado de un trabajo que en la sombra, que no se ve de muchas semanas.
Eso es lo que decía el técnico sobre la actuación de Yeremay, que evidentemente fue el nombre propio del partido. Son las 2:30, volvemos ya con nuestra tertulia.
La Voz del Deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Con Blanco San os contamos la información del Depor. Nos vamos ya a nuestra tertulia con Carlos Brizola y Fernando Blanco.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Pues del día de hoy, destacar que el equipo ha entrenado, ayer descansaba la plantilla, mañana vuelve a descansar, pero hoy ha habido entrenamiento y el miércoles volverá al trabajo para preparar el encuentro del fin de semana. Hoy todavía Lucas Pérez ha estado al margen, veremos si llega o no al partido del sábado, y Valenciaga también estuvo con un entrenamiento personalizado, acababa con molestias en los gemelos, como sucedió también con Chimo Navarro en el partido del fin de semana. Chimo Navarro ha entrenado sin ningún tipo de problemas. Han estado también Rubén López y Martín Ochoa, los dos canteranos con la primera plantilla. Ya, y luego, evidentemente, no ha estado David Mella, tampoco ha estado Kevin en la dinámica del Fabril. Los dos regresarán el miércoles a nuestra ciudad, porque mañana se van a jugar la clasificación para el europeo con la selección española, en el último de los encuentros, que jugarán mañana desde las 12 frente a Austria. Los dos fueron titulares en la victoria frente a Kosovo de la pasada semana por 2-1. En el primer partido España había empatado, y mañana buscará la victoria para buscar la clasificación, como decimos, para el europeo. El miércoles ya les tendremos por aquí a los dos. Y nos vamos ya con nuestra tertulia, con Carlos Brizola y con Fernando Blanco, aunque por el momento estamos llamando a Carlos. Está por aquí con nosotros Fernando. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fíjate qué importante la victoria. Dos sin ganar llevábamos, nos empezábamos a poner nerviosos, pero se ganó en el campo del Rayo Majadahonda.
Sí, hablábamos la semana anterior que era importantísimo el solventar estas dos salidas del equipo. Pues bueno, la primera ya se ha salvado, y por lo menos después de esos dos empates que se habían dado con la Gimnástica de Tarragona y con el Sabadell, pues bueno, era importante. Sabíamos que era alcoholista, pero el ganar fuera te da ese plus otra vez para seguir ahí de líder, y a pesar de que, bueno, pues no fuese un juego muy brillante, pero sí que por lo menos, sabiendo de los tropiezos de la Ponferradina y del mismo equipo, Nástic, que perdió también con el Unionistas, pues bueno, eso yo creo que también les da algo de moral, porque también iban con ciertas dudas. El faltarte dos jugadores importantes como eran Lucas y Mella, pues se ve que el equipo lo resolvió de la mejor manera posible, y el mantener la portería cero fuera de casa también es importante.
Sí, sí, sin duda, y sobre todo que no fue un partido cómodo en la primera mitad, pero el Depor al final lo saca, e incluso en el final del partido pues no tiene apuros para conseguir certificar una victoria que, como decimos, con los resultados de la jornada, y aunque no hubiesen perdido el resto, pues ha sido fundamental para el Depor, porque entramos en el tramo final de la Liga. Este fin de semana nos vamos a Cornellá, luego Unionistas en casa, luego visitar al Teruel, luego dos partidos seguidos en casa ante Cultural y Arenteiro, luego ir al campo del Sestao River, el partido en casa, ante penúltima jornada, con el Barcelona Athletic, la visita al filial de la Real Sociedad y acabar en casa con el Real Unión, 9 jornadas para volver a segunda. Eso es lo que le queda ahora mismo al Depor. Decías, había ausencias, Fernando, pero tiramos de tópico. ¿Jeremy se echó al equipo a las espaldas ante esas ausencias?
Sí, bueno, yo creo que eran dos ausencias además importantes, ¿no? Como son, y todo el mundo sabe, como es Lucas y Mella, que llevan aportado ya entre los dos, me parece que son 13 goles, y entonces eso para un equipo como el Deportivo, pues se nota muchísimo. Por algo también Mella es internacional en su categoría, y de Lucas vamos a decir, entonces yo creo, y bajo mi punto de vista, que hasta le vino bien a Jeremy el verse sin los dos en el once inicial, sin Lucas y sin Mella. Le dio quizá más libertad de movimientos, más responsabilidad. Dijo que tendría que sacarlo él hacia adelante ese partido. Se vio la personalidad que tuvo con el marcador 0-0 tirando ese penalti a Lopanenka, que muy pocos se atreverían. Y luego, pues bueno, ya el gran gol que mete con esa pared que le hace Barbero, que desequilibra, que rompe a los centrales la cintura, y cómo la coloca con la izquierda a la misma escuadra del portero. Yo creo que él se vio mucho mejor, más seguro, y a veces no tan obligado como en muchas ocasiones le ocurre y en muchos partidos, de que, bueno, levanta la cabeza, pega el regate en banda izquierda y en muchos casos está buscando a Lucas. A veces Lucas, yo observo que cuando no se la pasa incluso lo fusila con la mirada, y eso a él le vino muy bien. O sea, le vino bien porque con los otros quizás se ve en más igualdad, ¿no? Con el tema de Barbero, con Hugo Rama, con esta gente, pues no tiene esa dependencia como con Lucas, y de ahí que haya hecho quizás un partido tan brillante Jeremy, ¿no?
La verdad es que apareció Jeremy cuando más falta hacía, porque ni Mella ni Lucas estaban. Siempre hemos hablado, ¿no?, de que no cojan un resfriado los importantes del equipo, pues ahí también hay que darle valor a la victoria, porque evidentemente sin dos de los jugadores clave en el equipo has conseguido sacar adelante el partido. Siempre hay de Jeremy, que se entiende muy bien con Lucas y demás, pero es cierto lo que dice Fernando, en ausencia de dos de las estrellas del equipo apareció la mejor versión del canario. Ya está con nosotros también en la tertulia, como cada lunes, Carlos Brizola. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, perdón.
Nada, por favor, solo faltaría. Mira, estábamos hablando aquí, Fernando y yo, Carlos, de la importancia de la victoria y del papel de Jeremy en la victoria.
Sí, fundamental. No los pude escuchar, pero a falta de...
Te resumo de lo que ha dicho Fernando. Dice que ha jugado mejor sin Lucas y sin Mella.
Bueno, ha jugado mejor sin Lucas y sin Mella porque antes se repartía, ¿no? Decíamos que Mella, Jeremy, Lucas, más Barbero, le habían dado al Deportivo esa diferencia, ganar 7 partidos seguidos. El Depor cambió la manera de jugar, se jugó al espacio, con más velocidad, con 1 contra 1, más incisivo. Bueno, claro, no están dos de esos 4, y resulta que el que destaca, buen partido de Barbero, muy bueno, jugando de espaldas, recibiendo, descargando, y luego Jeremy, que apareció en la jugada del penalti. Además, mete el penalti como lo mete, eso le anchó la espalda y el pecho, no se sabe cuánto, se infló, y claro, y luego en la segunda mitad es capaz de hacer lo que hizo, ¿no? Entre medias, recibió, descargó, se fue por fuera, se fue por dentro, y destacó. Evidentemente tiene la calidad para destacar, y si encima está crecido por lo que hizo en el primer tiempo, es imparable, y bueno, mostró todo su potencial. Bueno, a falta de Lucas y de Mella, apareció un gran Jeremy, un muy buen Barbero, un muy buen Hugo Rama, Davo al nivel de principio de temporada, con ese trabajo que le da el equipo y esos 2 centros que le puso a Barbero en el primer tiempo, mucho trabajo, y bueno, y el equipo, que en la primera mitad tuvo algunos fallos defensivos, creo que ganó el partido con solvencia, ¿no? Sin espectacularidad, sin esa diferencia de 4 goles, pero ganó tranquilo.
Sí, sí, e incluso pudo hacer algún gol más, ¿eh? Si hubiese llegado el tercero en el final del partido.
Sí, la jugada Sí,
de Rubén López, chaval, sí, la, de que, Rubén López, la sí. que remata Rubén López, que se la deja precisamente sí. Jeremay para que
Jeremay, sí.
de área, y ahí pudo llegar incluso el tercero. ¿Algo más que quieras comentar de esto, Fernando? Porque además le decía yo a Carlos un poco el resumen de lo que habías dicho, ¿no? De que sin Mella y sin Lucas brilló más Jeremay.
Sí, bueno, es un poco lo que acababa de decir y comentar, que él se ve quizá con más libertad, ¿no? Lo venimos observando en muchísimos partidos, domina la banda izquierda como quiere, pero lo primero que hace es, en cuanto sale del regate, levantar la cabeza o buscar centro a Lucas, y en esta ocasión pues no lo tenía, lo único que para hacer la pared con Barbero, pero sí que se encontraba, digamos, menos presionado. Prueba de ello es que no lleva prácticamente goles. Yo creo que con los dos del sábado me parece que lleva tres
lleva,
y,
sí.
y eso es también asumible a que tiene mucha dependencia de Lucas y bueno, la responsabilidad, entonces lo busca, prefiere que finalice Lucas y no él, y entonces en esta ocasión vio que no estaban ni Lucas ni Mella y se tomó el equipo a la espalda, se tomó la responsabilidad y de ahí esa firmeza y cómo parecía un jugador de mucho más edad, como comentaba, el tirar el penalti a Lopanenka teniendo el resultado 0-0, dice mucho ya de él, ¿no?
Sí, estaba mirando yo aquí los datos de Jeremay, precisamente es un poco lo que le falta, ¿no? Aumentar sus números, son 3 goles, 2 asistencias en lo que lleva de liga, y evidentemente a un jugador como Jeremay hay que pedirle más. Ojalá haya abierto la lata, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, ahora va a estar una temporadita así, ¿no? Con ese subidón que te da el haber hecho un gran partido, con 2 goles, protagonista del partido.
Que por cierto, 2 goles, claro, uno también lo marca porque no está Lucas, si no seguramente hubiese lanzado el penalti,
no, claro.
Lucas. Pero
claro.
pero sí, se lo habían hecho a él, como el de la semana pasada, que no entra igual en estos números de goles y asistencias, pero no hay que olvidar que la semana pasada le hicieron otro penalti que luego, desgraciadamente, sí, falló Lucas, sí, por ejemplo, ¿no?
Sí, evidentemente el hecho de que no esté un poco la figura del equipo en ataque, que es Lucas, lo libera él, ¿no? Porque lo comentaba muy bien Fernando, él hace un regate, se va de uno, se va de dos y lo busca Lucas. Ahora si no está Lucas, a lo mejor trata de hacerla él, ¿no? Pero esto pasa como cuando en el Madrid Brahim pega 2 regates y lo ve a Bellingham y se la da a Bellingham. Y cuando no está Bellingham, pues la acaba él y a lo mejor la mete por la escuadra. Es que a veces las jerarquías
te dan
mucho, pero a algunos compañeros les quita mucho protagonismo.
Yo aún así tengo claro que el equipo ideal del Depor es con Mella, con Lucas y con Jeremay.
Sí. Está demostrado.
Fernando, también, ¿no?
Sí, no, digo que sí, que el equipo sí. es ese, pero que es lo que comentamos.
Sí, que algunos pueden brillar más cuando otros no están, ¿no? Tener claro, más responsabilidad, sí. Eso es así. Al final hay roles en un equipo.
Claro, es más de asistencia y en este caso pues ve que falta la figura de Lucas y de, pues finalizo yo. Y en otras ocasiones seguramente que no lo podría hacer. Entonces eso te da más libertad. Yo creo que le sacaron el cinturón ese que lo tenía ahí medio atado y lo amarraba ahí a la banda izquierda y eso le dio más libertad y el desparpajo que tiene él, pues eso fue lo que le dio la demostración. Quizás es un poco lo que dice Carlos, te da mucho azúcar esta semana, pero que lógicamente en Cornellá seguramente que si vuelve Lucas tiene que volver a la realidad y a ocupar su sitio, que es lo que le corresponde.
Sí, pero yo creo que el gol le tiene que servir a Jeremay también para ver que puede hacer esas cosas, que puede ser un futbolista también determinante a la hora de hacer goles, de dar asistencias, por supuesto, pero no solo de desequilibrar y crear juego, ¿no? Que estaba siendo su principal virtud en el año, sino también pues mejorar los números, que es algo que el propio futbolista sabe, pues que evidentemente es uno de los debes, ¿no? Que hay que marcar más goles y dar más asistencias cuando eres uno de los futbolistas clave en el ataque de un equipo. Pero lo cierto es que el segundo gol es de los mejores seguro de la temporada en la liga y evidentemente de los que ha anotado hasta el momento el Depor. Quiero hablar de cómo están las cosas. ¿Qué me cuentas de cómo está la liga, Carlos? Con los pinchazos, hablaba yo antes con Fernando, claro, pinchan Nastic y Ponferradina y tú te vas a dos partidos de esos equipos y del Celta Fortuna. El que está un punto solo es el Barça B, que en la penúltima jornada vendrá Riazor, en la antepenúltima jornada vendrá Riazor.
Sí, bueno, es importante, como siempre, fútbol es así, ganar, 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 ganar y ganar, y después volver a ganar, lo decía Luis Aragonés, y en esta situación más, porque si tú eres capaz de seguir ganando partidos, el calendario te favorece, en teoría, con respecto al Barça B, que es el que tienes ahí a un punto, ¿no? El único que depende, como tú, de sí mismo es el Barça B. Porque si el Barça B gana todos los partidos, significa que va a ganar en Riazor y va a quedar delante del Depor. El Depor, si gana todos los partidos, es decir, si le gana el Barça B, va a quedar por encima del Barça B. A los demás hay que ir separándolos un poco más. Y si en vez de estar a 5, ponerlos a 4, o ponerlos a 7, o ponerlos a 8, fenomenal. Y al Barça B, el calendario le va a afectar, porque sí. Si el Depor es capaz de ganar a equipos como el Teruel, el Sesta, o este tipo de equipos que nos toca todavía jugar, Irún, Real Unión de Irún, creo que el Barça B va a enfrentarse con todo lo de arriba.
Lo cuento, el Barça B, el 33% de los partidos que le quedan son frente a equipos de playoff. Es decir, tiene que venir a Riazor, además tiene que recibir en la penúltima jornada en casa al Nastic de Tarragona, perdón, que no estaba viendo la última. Juega contra todos los equipos, básicamente, de la zona de ascenso. Antepenúltima jornada, Depor Barcelona Athletic, penúltima jornada, Barça Athletic Nastic, última jornada, Celta Fortuna, Barça Athletic, y antes, a 5 del final, visitará el campo de la Ponferradina. O sea, tiene 5 jornadas de infarto. Sí. Que bueno, ellos dirán, mejor, porque si ganamos a todos, nos vamos para segunda, ¿no? Pero sí, el calendario es mucho más fácil sobre el papel el del Depor.
Claro, si el Depor es capaz de ganar ese partido que tiene contra un equipo de media tabla o como el Cornellá, que está 4 por encima del descenso, y no gana el Barça B, que se enfrenta a un equipo un poco más complicado, bueno,
como pues Osasuna juega el Barça B este fin de semana, domicilio.
Tiene que ir haciendo distancias con el Barça B, ¿no? Va a ser difícil porque un filial siempre es muy muy peligroso a final de temporada porque van todos rodados como tiros, ¿no? Y bueno, este equipo está jugando muy bien también, el Barça B.
Sí, lleva 10 jornadas en las que no ha perdido y en las que además ha sumado 8 victorias, las tres últimas seguidas, y tan solo ha cedido puntos en 2 empates. Pues es una racha exactamente igual que de la que viene precisamente el Depor y que tan contentos nos ha dejado aquí. Pero ojo con eso que hablamos, Fernando. Los últimos partidos del Barça B son todos frente a rivales directos, lo que quiere decir que ahí se van a quitar puntos los otros equipos de playoff. Mientras que el Depor, si va haciendo su camino, en realidad no tiene que medirse a ninguno de estos, más allá del propio Barça B, ante penúltima jornada.
Sí, ya lo comentábamos el otro día, que lo peor que tiene el Barça B es el calendario. Pero visto lo visto, ya vemos que hay sorpresas, incluso como ha pasado con esta semana el Unionistas. Y yo creo que para la próxima, me parece que hay un... Creo que juega el me parece que era el Nasti, me parece que juega otra vez con uno de los de arriba, ¿no?
Espera, o sea, que te digo yo aquí ahora mismo, la próxima jornada, el Depor, como decimos, abre precisamente la jornada yendo a Cornellá a las 6 de la tarde del sábado, y luego de los de arriba tenemos el sábado Tarazona Celta Fortuna a las 6, y luego ya el resto son el domingo, que hay un Ponce Nastic a las 12 de la mañana, uno de los dos se deja puntos.
Es al que me refería yo. Sí. Entonces, yo creo que después el Depor puede, hombre, lo que hablamos siempre, puede tropezar con cualquiera, pero yo creo que el peor desplazamiento que pueda tener es contra la Real Sociedad B. Después, el que mejor calendario tiene de todos por el tema de clasificación es el Depor. Hay que tener en cuenta que para mí al Depor le quedan 8 partidos. De los 8...
9 partidos.
Bueno, no.
Que sin el del Barça Athletic.
No cuento el último, contra el Real Unión, porque solo faltaba que perdiera en casa con el hermanísimo.
Que ya, entre hermanos se quitas en el ardenso, ¿no? Dicho esto...
Ya estando el Real Unión en medio de la tabla, o sea, que lo que hay que hacer es invitarlo a comer.
Sí, evidentemente en deporte siempre hay que ir a ganar, ¿no? Pero no parece el partido más difícil para el Depor.
Más
de todos.
Facilidades a nivel de calendario que el Depor no las tiene ninguno de los que están arriba, ninguno.
No, porque esos duelos directos van a marcar mucho en el final de la liga, y además es eso, que prácticamente desde la... cuando falten, ahora faltan 9, cuando falten 5, el Barça B ya va a jugar frente a la Ponferradina, luego otro partido sin ser entre los de arriba, pero en las 3 últimas jornadas el Barça se enfrenta a todos, al Nastic, al Celta Fortuna y también al Depor B. ¿Te parece el rival más fuerte, el único a vigilar, Carlos, o aquí todavía esto va a dar algún vuelco?
No, quedan 27 puntos. Sí. Estás a un punto del Barça, estás a 5. Aquí pinchas dos partidos y se te ponen a la par o te pasan por arriba, ¿no? Así que, bueno, va a ser. Lo que pasa es que hay 4 o 5 equipos. Ya vemos lo que pasó ayer domingo. Y después de ganar el Depor el sábado, pues el domingo te encuentras con que los que tenías a un punto se fueron a 4, los que tenías a 2 se fueron a 5. Bueno, pues fenomenal. Yo creo que va a estar ahí entre esos 3 equipos. Creo que la Ponce está pinchando demasiado.
Y con entrenador nuevo, que no le ha valido para nada.
Sí, sí.
Por lo menos en esta primera jornada de cambio.
Está ahora a 5 puntos la Ponce.
Sí, sí.
Y cuando vino aquí estaba a 10.
10 por encima.
Claro, entonces, a 10 por encima, o sea que le hemos...
En enero, ¿eh? En enero.
Quitado 15 puntos en esta racha, ¿no? En estos 8 partidos. Bueno, 7, 8, 9 partidos. Cuidado, a final de temporada hay muchos resultados raros, ¿no? Ya vemos ayer el Unionista cómo va y es capaz de ganar donde ganó. Así que, bueno, hay que seguir ganando partidos. Yo creo que de los 9 partidos todavía, ganando 7, podemos decir que estaríamos, bueno, ahí en disposición, ¿no? No creo que nadie le discuta al equipo.
Serían 76 puntos, ¿eh? Ya sería llegar a 76.
Andaríamos en esa media de 2 puntos por partido. Entonces, bueno, pues ahí es muy difícil que lleguen los demás, incluso el Barça B.
Yo sabéis lo que sí que pienso, que igual esto no es una lucha, digamos, entre 5 en tan pocos puntos hasta el final. Que igual esas últimas jornadas, que hablamos de tantos duelos directos, llegan 3 equipos, no sé si 2, ojalá el Depor llegue ya con mucha distancia. Pero no creo que estén los 5 hasta el final.
No, el Depor lo que tiene también de bueno es que tiene esos 2 partidos en casa que son primordiales, que van a ser además seguidos contra la Leonese y el Enteiro. Eso le va a abrir mucho el camino y según venga la pelea por los otros contrincantes, pero ya cuando queda tan poquito, una vez disputados esos 2, pues yo creo que el equipo, hombre, tiene que salir reafirmado ahí. Sí que le queda, como digo, para mí, quizá el más complicado, la Real Sociedad B, por aquello de que va bien clasificado y además juega bien y van arriba también. O sea que, pero después el resto, con el fondo de armario que tiene el Depor, lo hemos visto ayer, que hace últimamente los 5 cambios y que el equipo tampoco es que se resienta o que ayer haya tenido que meter el gol en minuto 90, pues el equipo no ha jugado mal, entonces... Yo creo que el equipo ahora mismo está muy fuerte. La racha negativa yo creo que ya la pasó y ahora pues le está tocando a estos equipos como es el Nasti y la propia Ponferradina, ¿no? Pero sí, después los otros yo creo que más o menos, hombre, está bien, está fuerte. No creo que se vaya a resentir tampoco con el cambio de entrenador el Celta B. Freddy conoce muy bien la casa, está pasando chavales del juvenil y yo creo que ahí tampoco va a notar mucho la baja del técnico y de que le quite jugadores por el primer equipo, pero después el resto yo creo que va a ser una pelea. Me inclino más por Celta B, Barça y Deportivo que por los otros.
Yo estoy seguro de que si el Depor fuese capaz ahora de instaurar un ritmo duro de puntos en las próximas jornadas, ganar casi todo con algún empate o lo que sea, no perder y básicamente eso, volver a encadenar pues alguna victoria seguida, si ahora es capaz de volver a ganar, ya no digo más, pero 2 partidos y luego ya quedarían 7, una cuestión así, estoy convencido, Carlos, de que por el camino alguno ya se queda de los rivales. Si tú no ganas, igual sí que no.
No, si tú no ganas,
si no coges una buena racha, si vas ganando, luego empatas, vuelves a ganar, pierdes, así igual no. Pero como des el estirón, esto igual se queda en menos equipos.
No te olvides que en los 2 empates que tuvo el Depor anteriormente, el único que se acercó fue el Barça B.
Sí.
Los demás iban al ritmo que marcaba el Depor. El Depor empataba, los demás empataban. Y nadie se acercó, nadie te pasó, los tenías ahí a 1 y 2 puntos, a Ponferradina y Nastic, y no pasó nada. El único que estaba ganando, por eso ahora el Barça B está segundo a 1 punto, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado también con este Arenteiro, que los números de fuera de casa también están siendo importantes, porque ha ganado varios partidos últimamente fuera de casa,
y tiene que venir aquí a Riazor. Y, bueno, todos los partidos van a ser difíciles porque tú te estás jugando también el hacer distancia y el ascender directo, ¿no? Es un compromiso, es un objetivo y eso motiva al equipo, pero también muchas veces ese exceso de motivación te puede provocar que estés algo atenazado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que el equipo haga los deberes domingo a domingo, que vaya despacito, que lo que tiene que pensar ahora mismo es en el Cornellá.
Sí, sí.
Y trabajar y preparar el partido para ganar en Cornellá y nada, y poco más.
De eso vamos a hablar enseguida, la vuelta de publicidad. Hay que ir tachando jornadas, 9 para el final, el Depor líder, y evidentemente pues con esa sensación de haber llegado muy bien al tramo final de la liga, que es cuando pues evidentemente se va a resolver todo.
La voz del deporte.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía. Economía, comercio y artesanía. Achégate esta Semana Santa a Feira Medieval de Monforte. Mergúllate en onoso pasado medieval.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelos sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Polvo a feira, a prancha, pan bao totalmente artesanal, cociña tradicional cun toque de modernidade. Se queres sorprender, non o dubides. Ven Ernesto Patio Bar, un local centenario en pleno centro do Carballiño. Quen proba, repite.
Nos quedan 4 minutos para llegar a las 3 y les voy a preguntar a Fernando y a Carlos cómo ven lo próximo. ¿Cómo lo ves, Fernando, ese partido del sábado, 4 de la tarde, el primero de la jornada en el campo del Cornellá?
Bueno, sin que suene a tópico, yo creo que es un partido complicado, ¿eh? O sea, es un equipo además que le costó al Barça Atleti meterle el gol, perdió por 1-0 en la última jornada. Y que en su casa el Cornellá no es un rival fácil de batir, ¿no? Allí yo creo que en su campo ganaron el Barça B y el Sabadell, junto con anteriormente ya la Real Sociedad B, que son tres equipos lógicos, que excepto el Sabadell por aquello de la rivalidad catalana, pero que los últimos 3 partidos en casa lleva 3 empates a 0. Le cuesta mucho hacer gol, pero que al Depor le va a costar. Es un equipo aguerrido que pelea y que luego, pues eso, que estos equipos que están peleando por no descender siempre tienen un plus. Jugando en casa, ya digo que no lo va a tener muy fácil. Veo quizá más fuerte este equipo, lógicamente, que el Rayo que iba de último, pero le va a poner en problemas al Deportivo, ¿eh?
Un Cornellá que, si miramos sus números hasta el momento en la Liga, 25 goles a favor, 29 en contra. Es uno de los equipos también que encaja bastante, aunque ni mucho menos de los que más encaja. Yo creo que está por debajo de los 10 equipos que más encaja y, evidentemente, pues en goles también está un poco en la media de mitad de tabla y de los equipos de abajo. ¿Cómo lo ves, Carlos? Porque además, bueno, vamos a estar pendientes de si llega Lucas. En principio Mella sí, pero veremos si Lucas está recuperado.
Sí, bueno, yo creo que la aportación de Mella va a ser importante. El equipo, este equipo, el Cornellá, es un equipo que trabaja bien y que en la tabla está fuera del descenso, 4 puntos, pero está 10 puntos por encima del Rayo Majadahonda, ¿no?
De nuestro rival de este fin de semana, sí.
Del rival que hemos jugado antes de ayer. Y sabemos que, por ejemplo, para ellos un empate va a ser un gran punto, para el Depor un empate va a ser un mal resultado, ¿no? Sí. Entonces hay que tener esto en consideración, que ellos no se van a volver locos, van a salir a defender, a trabajar bien, ya sea presionando arriba o replegándose, pero le van a complicar el partido al Depor, estoy seguro, y el Depor, bueno, va a tener que echar mano de esas excelencias que a veces nos muestra para ponerse por delante en el marcador.
Sí, porque viendo simplemente así los números más recientes, vienen de perder, pero es la única derrota en los 8 últimos partidos, en donde es cierto que solo han ganado 3, pero han conseguido también, por ejemplo, 4 empates el último hace 2 jornadas, ni más ni menos que en casa y con el Nastic de Tarragona. O sea que nota para que se apunte también el Depor. Este equipo le empató en casa, a donde va el Depor, en el último partido que han jugado allí frente al Nastic. Lo contaremos el fin de semana. Os veo en la radio. Gracias, Carlos. Gracias, Fernando.
Un abrazo.
Gracias, y gracias a todos vosotros y todas vosotras por estar un día más aquí con nosotros en la radio. Son las 3, nos vamos, mañana volvemos con todo el deporte desde las 2. Lo dicho, gracias por estar ahí, pasad un buen día, chao.